MBS Noticias presenta a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, en la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Vamos juntos. Los invito para que en esta hora, una vez más, analicemos y discutamos la información de poder, dinero y salud que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en streaming, en vivo, en mbsnoticias.com. Y están conmigo. Le agradezco muchísimo. Desde su casa, Javier Lozano Alarcón. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches.
Querido Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti, a todo el auditorio, a todos nuestros compañeros.
Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. Bernardo Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, aquí con el gusto de poder iniciar una semana más compañía de este gran equipo y compartiendo micrófonos, obviamente, con ustedes.
Gracias. Y en el estudio se encuentra Carmen Delgadillo. Carmen, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Ya listos aquí también en esta tarde lluviosa, noche lluviosa que se espera con Marco y Laura, que se acercan también a Estados Unidos.
Sí, sí, se andan acercando y ya dicen que pues el asunto va a estar más duro con Marco que con Laura. Por algo será, por algo será. Quédate en casa. Si sales, usa cubrebocas. Salva una vida que principalmente es la tuya, la de los que más amas. Y no se te olvides, si te quedas en casa, MBS está contigo en casa.
Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, @VSánchezBaños y @MBSNoticias.
Los buenos pensamientos no son mejores que los buenos sueños si no los persigues. Ralph Waldo Emerson, poeta estadounidense.
Y estábamos escuchando precisamente a Cutting Crew, que es uno de sus temas más famosos, I Just Died in Your Arms, o sea, justamente muerto en tus brazos. Esas canciones inolvidables de las épocas de los 80s. Primer lugar en las listas de los grandes éxitos de 1987. Miren, hay mucha información, y esta es la información clave del día de hoy para el debate. El vocero de la pandemia, Hugo López-Gatell, dice que conforme bajan las pruebas, baja el número de contagios. Pues, digo, creo que es obvio, ¿no?
Tiene mucha eso
no
lógica, eso sí se la creo.
No, es lo único. De veras, pero no quedó en eso, ¿eh? Hoy fue un día glorioso para él y para sus expresiones. Que yo ya estaba yo casi diciendo que eran cantinflescas, pero de verdad me merece mucho respeto Cantinflas. Claro. Es mucho más expresiva y más lógico. Para agregar, comenta que la disminución de la positividad del COVID-19 se debe a que la epidemia está en fase de reducción. O sea, así funcionará la nueva manera de hacer los muestreos. Todo esto se los platico porque ya superamos esa cifra. Que iba yo a decir mágica, pero no es mágica, es de terror, de los 60,000 muertos.
Era la cifra catástrofe, era la cifra en el peor escenario, la cifra en la que decían, no tenemos control de la epidemia.
Pues sí,
él la fijó. Ajá. Sí. La fijó.
Solito se puso la cuerda al cuello.
Un personaje así, ¿ves? Y dice que conforme se hagan las pruebas, pues no, si se dejan de hacer las pruebas, pues ya no va a haber casos comprobados, pues claro. ¿Sí? Si la única manera para comprobar los casos es haciendo pruebas y no se hacen para que el señor pueda ahorrar, pues no sé para qué ahorra, pero en fin, la miseria, y esto ya ha sido criticado incluso por la Organización Panamericana de la Salud, detectó de que precisamente por la austeridad del gobierno mexicano se está generando un mayor número de muertos y de contagiados en México. No lo digo yo, no lo dice Javier Lozano ni Bernardo Sebastián, lo dice la Organización Panamericana de la Salud.
Y eso es jurídicamente se llama negligencia criminal, porque si tienes los recursos a tu alcance para poder hacer pruebas, aislar a los contagiados, poder atender a quienes están enfermos, poder salvar vidas, etcétera, y no lo haces, y se mueren y se contagian, se llama negligencia criminal. Es una actitud pasiva, es un delito, ¿sí? No doloso, sí culposo. Y esto eventualmente, óigame lo que les digo, y se van a acordar de mí, esto eventualmente se va a ventilar en tribunales internacionales.
Así es, sí, porque estos son, aunque no que él diga, no, pues es porque yo no tengo la culpa, no.
Así, que los obesos, que los diabéticos, y que la corrupción, y que la maldita primavera,
que los comida chaparra,
no puede ser.
No es la comida chatarra, no es por el asunto de los diabéticos, porque en todas partes hay diabetes en Nueva Zelanda donde se pudo controlar, hay diabetes en Suiza donde se ha controlado, y aquí no.
Por andar de también, porque dicen que hay números que podrían incrementarse porque son los de la hipertensión, la gente que padece de hipertensión y problemas cardiovasculares. Esa gente que hoy en día estamos viendo que está padeciendo trombos o algunos que otros coágulos que se le están generando por esta enfermedad y que no están pasando en números, pero no seamos mentirosos, no seamos negligentes en este aspecto. Están hablando y están ocultando información y a eso nos afecta. Desafortunadamente yo creo que el deseo no es que dejar de atender a la gente, pero pues hay muchos que se mandan a su casa y que si se empezaran a atender en el hospital, podrían tener una expectativa de vida mayor. Mi opinión es que los hospitales en este momento se empiecen a usar al 100% y que dejen de mandar a gente a su casa porque esta enfermedad se los lleva en menos de 24 horas. Muchas personas dicen, me siento mal en la mañana y en la noche le da el paro respiratorio y por no estar monitoreado y por no tener los alimentos suficientes, mueren de algo que podía haber sido contenido o incluso salvado en un hospital.
Mira, Bernardo tiene toda la razón al decir esto, porque ahora ellos miden incluso los semáforos con base en la capacidad que todavía se tiene de camas y respiradores en los hospitales. El problema es que tú llegas a un hospital, oiga, me siento mal, no lo veo tan mal, vayas a su casa, tómese no sé qué cosas y ahí muere. Y ahí muere, efectivamente. Entonces, claro, no se están ocupando todos los hospitales, pero sí todos los cementerios. Y eso es lo que no tienen madre, porque precisamente están actuando con una absoluta irresponsabilidad de no atender los casos, que pueden ser asintomáticos, pero que en cualquier momento se les escapan de las manos. Y eso es lo que nos está ocurriendo todos los días.
Cierto, se les está escapando de las manos. Y pues es muy fácil decir, pues para que disminuya la estadística, vamos a dejar de hacer pruebas. Estados Unidos se disparó el número de contagiados porque empezaron a hacer pruebas por todos lados. Pues claro, pero ¿saben una cosa? Disminuyó el número de muertos porque empezaron a detectarlos dónde estaban y evitar que precisamente estas personas que están enfermas contagien a más. Es una acción criminal el decir que no se van a distribuir más pruebas. Eso, de verdad, ¿en qué cerebro cabe?
Es tapar el sol con un dedo. En este momento están teniendo una actitud, y a mí se me está haciendo que es una actitud para ocultar los números de los contagios. En este momento yo creo que si tenemos aún más contagios y menor cantidad de muertos, tendría éxito su estrategia. Si yo viera que tenemos el doble de contagios y la misma cantidad de muertos, diría, bueno, la pandemia está difícil, pero se está conteniendo y se está trabajando. Claro. Al menos no tenemos una mortandad tan elevada que superó a países como España, superó a países como el Reino Unido. O sea, estamos en el número 2, en el número 3 todavía. O sea, no puede ser que en el mundo no ganemos tantas medallas de oro, pero sí tengamos nuestra medalla de bronce en esta pandemia.
Y con otro dato, el índice de letalidad en los hospitales del Seguro Social es de casi el 20%. Es ¿cierto? Decir, o sea, mientras en el sector privado es del 4%, en el IMSS es del 20%. Es decir, sí estamos hablando de una falta de atención, y yo no voy a criticar ni a los médicos, ni enfermeras, ni a la gente que está en la primera línea de atención, que están dando su vida por este asunto en el IMSS. Lo que no tienen vergüenza es esta maldita austeridad disque republicana con la que les han recortado tantos recursos, los están haciendo, los están imposibilitando de atender debidamente la pandemia. Y eso está acabando con vidas humanas. Y luego dice el presidente, ¿por qué siguen hablando de los 60,000 muertos? ¿Por qué los medios son tan sensacionalistas? ¿Por qué todos están destacando esto? Mejor vamos a hablar de los cachitos, de la rifa del avión. De verdad, qué poca madre.
Hay algo que aquí es importante destacar. Se necesita un cambio de estrategia ya, pero no lo quieren hacer. No. La verdad no lo entiendo, pero van a pagar de verdad, y eso como dice Javier, van a pagar a aquellos que son indolentes en esta pandemia. Por otra parte, y esto es también esto que nos está afectando, por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que colaborará con Noruega en una investigación para desarrollar una vacuna contra la enfermedad COVID-19, lo acordó con la ministra de Asuntos Exteriores de Noruega, Ine Eriksen. Ambos forman parte del Consejo de Seguridad. Por otra parte, y aquí 30 millones de mexicanos están ahorita pues, en la incertidumbre. Les voy a platicar por qué. Lo que afecta precisamente a estos 30 millones son estudiantes del nuevo ciclo escolar. En condiciones inéditas, alumnos de kinder hasta secundaria toman clases a través de internet. Pero veamos cuál es lo que pasó el día de hoy. Y nos tiene el reporte Adrián Jiménez, reportero de MBS Noticias. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Víctor. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Efectivamente, pues el día de hoy padres de familia se enfrentaron a distintas dificultades al inicio del programa Aprende en Casa 2. Uno de esos retos es poder atender a los menores al tiempo que los adultos que aún tienen la oportunidad de quedarse en sus domicilios hacen su trabajo a distancia. Entre juntas, reuniones virtuales, esta mañana, Joana, madre de un pequeño de 3 años, comenzó esta nueva etapa con su hijo, a quien explicó desde hace varios días la nueva dinámica. Sin embargo, el niño no estaba familiarizado con este modelo de enseñanza. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo.
Desde muy temprano yo tomé a las 7:30 la clase para papás, que te hablan justamente de cómo manejar el estrés, ¿no? Después ya a las 8 fue la clase de preescolar para el niño. Lo desperté, lo vestí, lo arreglé, le expliqué que teníamos que tomar la clase desde pues prácticamente la sala. Lo entendió, pero como que no está muy familiarizado con eso, a pesar de que llevo varios días explicándole cómo va a ser la forma de que vamos a estar haciendo esto.
Otra dificultad para quienes inician el nivel preescolar es que se mantengan atentos durante toda la clase, pues no resulta fácil para las mamás que los niños se mantengan frente a una pantalla de televisión o de computadora, así lo comentó Natalia, mamá de una niña de 3 años. Además, para Lisbeth, madre de 3 niñas, al inicio de las clases por televisión ha sido muy desgastante y con varios errores en este modelo. Escuchen.
Este inicio de Aprende en Casa 2 ha sido muy desgastante, ha habido muchos errores. Yo tengo 3 hijas, la mayor entró al 3er año de secundaria. Ella sí tuvo clases a la hora que habían anunciado en televisión. La de la primaria no lo tuvo, ya apenas pasó a 4er. Y mi niña que pasó a 1er año de secundaria apenas está por ver qué es lo que va a suceder.
Así fue el regreso a clases de algunas de las madres de familia de los 30 millones de alumnos que este día comenzaron un nuevo ciclo escolar a distancia, el programa denominado Aprende en Casa 2, que contempla pues 3 semanas de curso remedial en los que se transmitirán los programas de Aprende en Casa 1, y después de este proceso comenzarán ya en septiembre a transmitirse los programas que fueron grabados para Aprende en Casa 2. Víctor, auditorio, la información que les tengo.
Adrián, te agradezco muchísimo, muchísimo por esta nota de color, porque sí dice mucho lo que pasó aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Adrián Jiménez, reportero de MBS Noticias. Y miren, lo que pasa aquí es muy importante también hacer una reflexión. En la Ciudad de México, como quiera, tenemos acceso a internet, tenemos acceso incluso a computadoras, por lo menos un 70% de la población. Yo estoy hablando de un 70% y quizá estoy exagerando, no tengo el dato exacto. Pero en lo que ocurre en las zonas más marginadas en el campo, la situación es muy complicada. Por ejemplo, no hay maestros en idiomas, en las lenguas originales de muchas zonas indígenas. de obviamente por televisión no se va a transmitir, no se está transmitiendo en esas lenguas indígenas. Por otra parte, no hay acceso, hay, en lugares donde ni siquiera hay luz, olvídense ya de internet, o que tener un iPad o un, ¿cómo se llama?, una tablet, no la hay, no hay una computadora, para nada, en esas zonas. Estamos hablando de que son situaciones inéditas y se comprende, pero lo que es importante también es establecer herramientas que puedan ser auxiliares para este problema que estamos viendo de muchos niños que van a tener pues una semana, quizá dos, quizá más semanas, no tengo idea porque no soy maestro, pero que van a tener muchos problemas para poder, pues poder encarrilarse en esta, en este ciclo escolar, que y quiero decirles que va a durar un año. Este ciclo escolar completito va a ser a través de internet.
Y también tenemos que señalar que esto no solamente puede que baje el nivel de nivel académico, sino también puede afectar mucho en la convivencia y socialización de los niños, más en los niños chiquitos de kinder, en esos niños que todavía hasta tienen problemas y van a generar muchos problemas de lenguaje porque no van a socializar con otros niños y no van a tener ese desarrollo. Entonces todavía les va a ser aún más difícil a esos niños pequeños tomar esas clases en televisión, y yo creo que hay que perfeccionar mucho, y creo que también el expandir las líneas de internet, porque muchas comunidades dentro de estados como Nuevo León, donde pues en esos municipios cercanos a Monterrey, le falta todavía que se expandan, hay ranchos en donde nos llega internet, y estoy hablando de Nuevo León, un estado que es muy económicamente pues estable y que se podría pensar hasta rico.
Claro, fíjate que aquí tengo ya la cifra, ya la tengo de acuerdo a cifras de la IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a febrero de este año, el 76.6% de la población urbana es usuaria de internet, y en la zona rural la población usuaria se ubica apenas en el 47%. O sea, esa es la realidad, dicha por el gobierno también, porque es una instancia gubernamental. De los hogares del país, el 44.3% dispone de computadora y el 92.5% cuenta con al menos una televisión. Y esto también es importante ver que en estas zonas rurales, pues la televisión es un aparato que apenas si funciona, si lo tienen pues para entretener, para ver alguna señal que lleguen a captar, pero pues está muy, muy, muy difícil.
Es muy difícil, y fíjate que además lo que están haciendo, yo creo que es un gran esfuerzo de las televisoras, es sí. Esto de destinar canales por la multiplexación, es decir, del canal 5 se vive el 5.1, 5.2, 5.3, 5.3. Pero ¿qué televisores tienen esta capacidad para poder distinguir estos canales? Solamente las televisiones digitales. ¿Cuántos hogares de este país tienen televisiones digitales? ¿Sí? Y además, el drama que significa para una familia, si la señora se tiene que ir a trabajar y entonces los chavos tienen que entrar a clases, pero ¿quién les va a ayudar a entrar a clases, a sintonizar el canal, a ayudarles con las guías? En fin, no estamos preparados para esto, y me preocupa mucho también la deserción escolar. La deserción escolar por necesidades de trabajo, y también porque hay muchos que dicen, yo ya no puedo pagar una colegiatura, y menos si no están yendo mis chavos a la escuela. O sea, sí tenemos un problema estructural muy grande. Aquí sí no es de una crítica a nadie, porque pues nos cayó una pandemia, sí, pero claro, el esfuerzo titánico que están haciendo los padres de familia, el gobierno, los maestros, los alumnos, híjole, es digno de admiración, pero me temo que va a ser un ciclo escolar perdido, ¿eh?
Es una pena, pero en fin, vamos a estar platicando de ello precisamente con Alfredo Villarreal, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Escuelas Particulares. Y sí es cierto, o sea, es un esfuerzo titánico, y estamos hablando de que la Secretaría de Educación Pública es algo inédito, o sea, ¿cómo tratar de, pues sí, de meterle creatividad, y quizás se tenga el cómo, pero lo que hace falta es con qué, porque ¿con qué recursos? Sí, ¿cómo les vas a repartir computadoras a los niños? ¿Cómo les vas a poner internet si todavía no tienen electricidad?
No.
Está muy complicado. Ojalá, y pudieran estructurarse algunas medidas, quizá con algunos maestros que lleguen a las zonas rurales, pero que estos maestros vayan y se les hagan unas pruebas para que no vayan a llevar el COVID precisamente a las zonas donde pues no lo hay.
Extra vulnerable.
Pero en fin. Bueno, pues vamos también vamos a un corte. Les quiero platicar antes de ir a la pausa. Les informo de dos temas legislativos. Al perder un diputado del PT en la Cámara de Diputados, sumanda más, Gerardo González Fernández Noroña, no podrá ser líder de la mesa directiva de San Lázaro.
¡Hombre, qué lástima, hombre!
Sí, yo también estaba bien preocupado, fíjate. Esto me dolió muchísimo, pobrecito de Fernández Noroña. Y ya sabes, la arremetió contra el diputado que se zafó del PT y dijo, yo no quiero estar aquí cerca del Fernández Noroña. Y se fue por otro lado y ¿sabes qué? Le dijo, este regresó a las entrañas. O sea, tratando de insultarlo porque regresó a otro partido. En fin, ya son cosas ahí entre ellos. Ya saben que la izquierda se pelea entre ella misma, ¿no? Cada ratito, luego se contentan y ven si hay lana. En fin, ya saben ustedes. Y en los senadores, además de Mauricio Curi, líder de la mayoría panista, ahora se sumó en apoyo de la candidatura. Más bien, es casi un hecho que va a ser él. Es Eduardo Ramírez de Aguilar, de Morena. El líder priista, Miguel Ángel Osorio Chong. Vamos a un corte, una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Iniciamos esta semana con la reactivación a distancia del programa educativo a nivel nacional. El presidente de la República y el secretario de Educación han señalado que más de 30 millones de niños, a través de este esquema a distancia, con el apoyo de más de 2 millones de maestras y de maestros, tomaron la decisión de reanudar las clases. Y esto es lo más importante, porque otros países tomaron la decisión de cancelar, posponer o no hacer un esfuerzo para que los niños del mundo pudieran tomar su instrucción elemental. En México, con el apoyo de padres de familia, con el apoyo de los maestros, de las maestras, se está logrando. Y sobre todo habrá un tema fundamental, aprovechar el ciclo escolar para que tengamos materias de nutrición, materias que nos ayuden a entender cómo podemos cuidarnos del COVID, para transmitir actividades que tengan que ver con la reactivación física, el deporte escolar. Es una enorme oportunidad este nuevo ciclo escolar con la comunicación a distancia, vía radio, vía televisión, vía internet, porque para las niñas y los niños, para los padres de familia, es muy importante tener una nueva etapa de conocimiento sobre la obesidad, sobre las buenas prácticas, la buena alimentación, la buena nutrición. Es una gran oportunidad y por eso queremos felicitar a las maestras y los maestros de México.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. Según la plataforma Tiendeo MX, este año la búsqueda de mochilas decreció un 80% en comparación al 2019. Sin embargo, las ventas de computadoras de escritorio incrementaron 41% y las laptop 8% debido a la modalidad de homeschool.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Muchas gracias que continúan con nosotros, les agradezco muchísimo y pues vamos ahora a la información de lo que ocurre con el coronavirus. Todos estamos peleando una guerra, una intensa guerra contra el coronavirus y pues lo hacemos a nivel nacional e internacional y este es el Parte de Guerra con Alex de la Rosa de México y el Mundo.
En el frente de guerra mexicano van 563,705 contagios y 60,800 defunciones. En el frente mundial son 23,561,000 contagios y 811,298 muertos. El índice de letalidad mundial es de 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 10.80%. De cada 1,000 pacientes, 108 fallecen.
Muchas gracias, Alex. Diana Beltrán, ¿qué pasó en la trinchera mexicana?
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. va a haber un aparente aumento en el número de casos, justificó el vocero Hugo López-Gatell ante el nuevo criterio de diagnóstico. Pero, como ha bajado el número de casos sospechosos, bajan las pruebas. Claudia Sheinbaum exhortó a la ciudadanía a no asistir al grito de independencia. No podemos hacer actos masivos. Desgraciadamente, no se pueden ocultar los muertos de la pandemia, dijo esta mañana el presidente López Obrador. Ya son 157 colonias de la Ciudad de México en semáforo rojo. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente inicio de semana para todos. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Pásala muy bien, Diana Beltrán. Platícanos, Sales de la Rosa, ¿qué ocurrió en el Frente Mundial?
Muchas gracias, Víctor. Espero que tengan una muy buena noche. Ciudadano de Hong Kong, primer reinfectado de COVID-19 en el mundo. La OMS pide cautela al usar plasma de pacientes recuperados. Es experimental, señala. Estados Unidos autoriza un tratamiento con plasma para luchar contra el coronavirus. Parece broma, pero playa nudista de París pide usar cubrebocas. Unión Europea firma acuerdo con Moderna para comprar 80 millones de vacunas. Nueva York ya planea regreso a las aulas. El hospital de Massachusetts concluye que los niños portan mayor carga viral. Hasta aquí la información. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Alex. Te agradezco muchísimo, Alex de la Rosa. Y ya está con nosotros también Alfredo Villa, quien es presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Alfredo, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos.
Muchas gracias. Pues, Alfredo, ¿qué es lo que es el primer día de clases para muchos niños? Pues, desde el punto de vista práctico, muchas escuelas particulares cerraron. ¿Estás en la línea?
Sí, sí.
Sí, muchas escuelas particulares ya han cerrado. ¿Cuál es el panorama de las escuelas particulares y qué está pasando en ese otro sector?
Bueno, están pasando por una crisis muy fuerte las escuelas particulares, pero desde el ciclo escolar anterior, el que acaba de terminar, el 19-20. Sí. ¿Por qué? Porque precisamente la pandemia y la crisis económica pues hizo que los padres de familia ya no tuvieran para pagar las colegiaturas porque perdieron sus empleos, perdieron sus negocios, etcétera, ¿no? Y eso puso en una crisis muy fuerte económica a las escuelas particulares. Y posteriormente se habló de que el día de hoy se iban a iniciar las clases por radio y televisión. Todos los padres de familia dijeron, ¿por qué voy a pagar yo colegiaturas si se van a dar por radio y televisión? Entonces allí hubo otra deserción mayor que puso en más riesgo a las escuelas particulares. Entonces las escuelas particulares en estos momentos están en una crisis muy fuerte y muchas van a cerrar porque no tienen la posibilidad de poder continuar en sus actividades normales. Y muchas no van a trabajar en este ciclo escolar 2021, el que se inició hoy, sino hasta el siguiente, en cuanto se restablezca la nueva normatividad, ¿no? Entonces allí es un gran problema en el que se está, y ahorita no podemos saber cuántas escuelas van a cerrar, cuántas no van a trabajar en este ciclo escolar, porque pues todavía estamos en plenas inscripciones, se acaba de iniciar las clases, y pues con muchos problemas se inició todo el sistema educativo nacional con muchos problemas, y esto puede hacer que más adelante los padres de familia quieran regresar precisamente a las escuelas particulares, porque el sector oficial está sobresaturado en estos momentos. Ya empezaron a decirlo algunos secretarios de Estado de algunas poblaciones, que ya no tienen cupo, y eso es muy grave ya el asunto, porque qué pasa si ya en un momento dado se viene a la normalidad de educación presencial y los grupos van a ser de 80, 90, 100 alumnos, ¿dónde van a caber? ¿En qué salón, no? Claro. Está afectando también a todo el sector educativo la crisis, sí, que está viviendo.
Alfredo, ¿hay algún número ya de escuelas o algún porcentaje de escuelas que han cerrado y las que pueden cerrar?
Las que pueden cerrar todavía, son muy pocas las que ya cerraron, pero cerraron desde el ciclo escolar anterior. Sí. Pero ahorita están en veremos las que van a cerrar y las que no van a trabajar en este ciclo escolar, porque se está viendo qué es lo que está pasando en estos momentos. Todavía hay inscripciones, va a haber hasta el mes de septiembre, así lo ha declarado el secretario de Educación. Entonces, vamos a ver si todavía hay inscripciones en las escuelas durante todo este tiempo, para ver si sí tienen población escolar que las haga salir adelante, o de plano ver que ya no se puede trabajar y de tomar la decisión, o cierran o no trabajan este ciclo escolar.
Buenas noches. Sí, Alfredo, aquí bien. Bernardo Sebastián habló de lo que era pues cuando se reactive las operaciones con más normalidad, y eso me genera la siguiente pregunta. con todo el cierre de escuelas particulares que va a haber, también con la cantidad de docentes que va a haber desempleados, ¿creen que pueda reactivarse prontamente la economía como para que se reabran los planteles que cierren y los que dejen de operar, pues cree que puedan reabrir? Porque dejar de operar no quiere decir que dejen de gastar, nada más quiere decir que reducen sus costos.
Esta es una pregunta interesante. Precisamente muchos estudiantes que estaban en las escuelas particulares, lógicamente ya no van a poder estudiar porque sus padres no tienen trabajo, porque no tienen, perdieron sus negocios. Pero también en las escuelas oficiales, ya también el problema está en que hay una gran deserción de alumnos, tanto en las escuelas particulares como en oficiales, porque tienen la necesidad de trabajar, de conseguir los recursos para su casa. Entonces, allí hay una situación muy grave, que ya anunció inclusive el secretario de Educación que podría llegar a 1,400,000 estudiantes que deserten del sistema educativo, tanto oficial como particular. ¿Por qué? Porque precisamente están en esas condiciones. Y ahí es donde deberemos de ver, es lo que hay que poner mucha atención, que participen todos los padres de familia, que participe la iniciativa privada, que participemos todos precisamente para encontrar soluciones. No como ahorita se está haciendo, por ejemplo, se dijo por radio y televisión, son programas grabados, no se está dando la clase directa. ¿Qué pasa a un niño si no entendió algo? ¿Quién le va a explicar? Esa es una de las grandes situaciones, ¿no? Claro. ¿Quién realmente está tomando atención en la clase? ¿Quién lo va a evaluar? ¿Cómo va a estar? Y aquí está en riesgo toda estas generaciones precisamente de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué va a pasar en su futuro? Por eso es que debemos ver que las autoridades piensen en que tiene que haber una comunicación entre toda la sociedad, porque el gobierno no tiene la capacidad ni los recursos para salir adelante, de enfrentar esta situación. Tan es así que tenemos 35 millones de mexicanos mayores de 15 años que no han terminado su educación básica. Claro. Teníamos una deserción de 1,100,000 estudiantes cada año que no les interesaba estudiar, porque hay un gran abismo entre el sector educativo y el sector laboral. Tenemos 40,000 escuelas unitarias, que es un solo maestro el que da clases a todo, por ejemplo, si es primaria, los 6 grados, y muchos no son normalistas, apenas han terminado la preparatoria. Quiere decir que tenemos una sociedad con una educación muy retrasada, que hay que hacer algo precisamente para enfrentar estas crisis. Y no puede ser de otra manera más que con la participación de la sociedad. El gobierno no puede.
Javier Lozano.
Fíjate, justamente lo que platicábamos hace un momento, y me parece muy razonable toda esta exposición, no estábamos preparados para este escenario. Es cierto. En términos de infraestructura, ya te lo digo como un conocedor del tema de telecomunicaciones, no estábamos preparados para este escenario, ¿no? Y desde el punto de la disparidad social, desde el punto del ingreso económico de las familias, pues lo que consideran injusto, y por qué voy a pagar a la escuela una colegiatura si no van mis hijos a la escuela, o sea, si no se incurre en ese gasto realmente, ¿por qué lo he de hacer? ¿No? Y sin embargo, unos tienen que ir a trabajar y dejar cosas a los chavos ahí, pero ¿quién va a organizar y quién nos va a acompañar en las clases, en las tareas, en la enseñanza? Sí me temo, digo, la verdad es que con mucha pena, y admirándolos a todos, como padres de familia, como maestros, como alumnos, como autoridades, de verdad sí creo que este va a ser un ciclo escolar prácticamente perdido. Va a ser muy difícil que se pueda retomar o que se pueda absorber todo el conocimiento que pues estaríamos acostumbrados en clases presenciales.
Esa es la clave de todo, fíjate. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora, aquí hay un problema que yo veo muy grave también, que es el problema de los maestros. Problema porque no están en las calles, pero hay dos sectores. Los maestros del sector oficial, que pues no están haciendo realmente nada y tienen que pagarle. Pero en el sector privado, los maestros, ya muchos ya fueron liquidados, ya fueron corridos literalmente. Sí. Entonces, estamos viendo un problema grave alrededor de la estructura magisterial. Pero, en fin, Alfredo, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
Al contrario, me dio mucho gusto saludarlos y les agradezco muchísimo que estén mencionando todo esto para hacer reflexionar a la sociedad, hacer reflexionar a todos los funcionarios gubernamentales que no están aplicando el Estado de Derecho, por eso estamos como estamos.
Exactamente. Sí, exactamente. Lo importante es precisamente la educación, hay que invertir en educación. Un pueblo educado es un pueblo que no va a tener corrupción, no va a tener deficiencias, es más, va a ser un pueblo con mayor bienestar. Alfredo, muchas gracias.
Al contrario, me dio mucho gusto saludarlos, que la pasen muy bien.
Igualmente. Estoy bien, Alfredo. Suerte. Alfredo Villa, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Y antes de ir un corte, les voy a platicar, no les vaya a dar coraje, pero si salen en la calle al centro de la Ciudad de México, ustedes si te quedan en su casa, pues obviamente no, pero si andan en su cochecito, se dan una vuelta para que se distraigan, van a ver que ya no el escudo nacional ya no es el escudo nacional, ahora es el águila de Morena el que está adornando, pues ya saben ustedes, todo lo que es las luces con motivo de las fiestas patrias. En fin, el sello de la casa.
Es una burla.
Sí, una bueno. burla. Es una Vamos violación a la ley, para acabar pronto, es una violación a la ley.
Pues sí, sí, cierto, pues porque sí, los símbolos, pues los sí. símbolos patrios son intocables.
No los puedes alterar, sí. no los puedes alterar.
Así es. Pero pues en fin, ya lo hizo Fox, hizo con su águila mocha.
El nacional no puede ser. Ah, pero como el otro señor se pone el águila imperial y es que esas locuras y que confunde, ¿no? Creo ahora que fue a Vicente Guerrero, ¿no? Con este con Morelos.
Con Morelos.
Y, ah, y la pero... otra señora invocando a esto. ¿A quién fue?
Sí, a Diana Vicario. Sí,
a Diana Vicario.
No, yo ya vi que
no la pero videograbaron, sí. ¿no?
Pero, ya videograbaron a Diana Vicario y ya la videograbaron. Ya está en redes, ¿eh? ¿No? Ya la están redes, ya. Vamos a un corte, una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MVS.
Hoy inicia un nuevo ciclo escolar en México. Debido a la pandemia, esto ocurre en las circunstancias más difíciles que hayamos tenido que enfrentar en por lo menos un siglo en materia de educación. El hecho que tengamos que impartir clases por medios electrónicos pone de relieve en primer lugar el gran problema de México, es decir, la desigualdad económica. No olvidemos que el 30% de los mexicanos no tienen acceso a internet y cerca del 8% ni siquiera tienen televisión. ¿Cómo van esos sectores, los más desprotegidos, a obtener sus clases? Eso es lo estructural. La pandemia es circunstancial. Por otra parte, ojalá que el hecho de tener que actuar en las circunstancias en que estamos renueve el deseo y la intención de regresar a la educación presencial a la brevedad posible para que los estudiantes puedan disfrutar de la competencia de sus compañeros y del ejemplo de sus maestros que muchas veces deciden una vocación.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MVS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. Según estimaciones de Tiende OMX, este año los padres de familia gastaron en promedio 2.637 pesos por hijo, un 35% menos que en 2019 debido a las clases online.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MVS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MVS Noticias. Y miren, más allá del Águila Real, del en fin, del coronavirus, hay más información, hay mucha información que nos está afectando a todos. Estas son las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo. Carmen.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Pemex sufre el peor julio en 41 años. La producción cayó 4.5% en comparación con el año pasado. Bate el presidente a la Alianza Federalista y les pide que mejor ahorren. Si no hay corrupción, el presupuesto alcanza. Conceden amparo a María de los Ángeles Pineda, esposa de José Luis Abarca, involucrados en el caso de los 43 de Ayotzinapa. Pide Alfonso Romo armonizar objetivos de combate a la pobreza con medidas para generar riqueza. Sería en el 2021 la consulta para enjuiciar al expresidente, contempla AMLO. Juez admite a trámite solicitud de concurso mercantil de FAMSA. Se acelera la inflación en la primera quincena de agosto, llega a 3.99% anual. Promueve Alberto Elías Beltrán amparo contra procedimiento administrativo que inició en su contra la función pública. Intercepta Colombia submarino con una tonelada de cocaína con destino a Jalisco. Hay 3 detenidos. Pide familia Levarón no detener investigaciones sobre masacre de 9 de sus integrantes en Sonora. Víctor, la información.
Muchas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo. Pasa excelente noche, Carmen Delgadillo. Y estas son las bolsas y los indicadores financieros con Fernando Moctezuma. Adelante, Fernando.
Gracias, Víctor. Este lunes, la Bolsa Mexicana de Valores cayó 0.17%. La acción ganadora fue Volaris con 11.14%. La perdedora, Hotel City Express con 5.37%. El Dow Jones avanzó 1.35%. La mezcla mexicana de exportación ganó 1.25% y se vendió en $40.50 por barril. El dólar subió 5 centavos y se vendió hasta en $22.65. En tanto, el euro se ubicó en los 26.60. Así amanece de la siguiente manera. El Nikkei de Japón avanza 1.32%. El Kospi de Corea gana 0.88%. Y el Hang Seng de Hong Kong sube 1.74%. Gracias, Víctor. Excelente noche para todos.
También para ti, excelente noche, Fernando Moctezuma. Y pues también tenemos mucha información. Tenemos la responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra. Adelante, Kimberly.
Gracias, Víctor. Muy buena noche. Te comparto que el Grupo Cotemar fabricó e instaló el jacket y la plataforma Yachese para Pemex Exploración y Producción frente a la costa de Campeche. Las dos unidades de infraestructura marina, Yachese y Onel B, fueron fabricadas por Jacob Shore Arendal, Gomsa y Cotemar. El jacket y la plataforma fueron fabricados por Cotemar en Tampico en 209 días, con la suma de esfuerzos de más de 640 trabajadores nacionales, con los estándares establecidos en costo, tiempo, calidad y seguridad, así como sustentabilidad. Todos los componentes salieron del patio de fabricación en una embarcación para ser llevados a la bahía de Campeche para su respectiva instalación que entregaron ayer. Trabajos en tiempo y forma cumplen con los contratos Pemex y El País. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor. Gracias y que tengan muy buena noche.
Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y pues creo que están ahorita todavía en la conexión con Leonardo Valdés Zurita, quien es el presidente consejero del Instituto Federal Electoral, ahora el Instituto Nacional Electoral. Pero rápidamente vamos a, fíjate, tú traes un tema, ¿verdad, Javier? Que quieres comentar. ¿Cuál es?
Es que no puede ser. No puede ser que, mira, como lo del caso Lozoya no le está alcanzando al presidente para el escándalo que él necesitaba para distraer la atención de su pésimo gobierno, etcétera, después de que le sacan el video de su hermano Pío, que le están dando lana en efectivo, etcétera, ahora dice, oigan, pues si el pueblo lo decía, hacemos una consulta popular, y entonces enjuiciamos a los expresidentes. ¿De dónde saca que puedes jurídicamente proceder judicialmente contra un expresidente de la República por voluntad popular? O sea, esto es no solamente demagogia, es una absoluta inconstitucionalidad, es atentar contra los derechos humanos, es una mentira, es una farsa. Y eso te pinta de cuerpo entero el régimen en el que estamos. Mira, imagínate nada más.
Sí, pero es una estrategia, y esto lo veo de esa manera. Es obvio que no puedes, desde el punto de vista jurídico, enjuiciar a un presidente. ¿Por qué? Porque no hay elementos, primero. Segundo, puedes enjuiciar quizá a un secretario de Estado y puedes poner en jaque al último sexenio, ¿ves? Que es el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero no puedes meter o iniciar una averiguación sobre los sexenios anteriores, ni del de Calderón, ni el de Fox, ni el de Cedillo, ni el de Salinas.
No, mucho menos. No, sí puedes, siempre y cuando no hayan prescrito los delitos, uno, ¿sí? Y dos, tengas elementos para que el Ministerio Público pueda vincular a proceso a una persona a través de un juzgado, ¿sí?, al expresidente.
Pero oye, ¿qué tipo de juez tendría que procesar esto?
¿Cómo?
¿Qué tipo de juez tendría que procesar esto?
No, a ver, es que es el Ministerio Público Federal, es la Fiscalía General de la República, ¿ves? Uh-huh. Entonces, lo que no puede ser es que,
que el pueblo decida. ¿Cómo que el pueblo decida? Si no es un circo romano, caramba.
Pero ¿sabes
cómo
algo?
¿Cómo se atreve?
Esto lo hace, y por razones obvias electorales, es porque es la manera de atraer la atención electoral. ¿Por qué? Porque todos pensamos que los expresidentes, incluyéndome le tengo dudas a muchos de lo que hicieron muchos expresidentes y parte de sus gabinetes. Pero sí. ¿Sabes algo? Aquí, más que todo ello, nos lleva a una reflexión. ¿Qué es lo que se está preparando precisamente para el 2021?
No, y también me lleva a la reflexión de qué es lo que la gente quiere. La gente quiere, pues, sí, como no, decía, circo también. Romano, pero lo que el circo romano lo que quiere es sangre, quiere ver que rodar
no
cabezas. Y precisamente yo creo que lo mejor que pueden hacer es hacerlo conforme a derecho, hacerlo en la justicia como está escrito en la ley y en la Constitución. Y con argumentos, que lo hagan inteligentemente, que no lo hagan de una forma en la que pues solamente se vea que es casi una cacería de brujas, no.
A los expresidentes les asisten los principios de presunción de inocencia y el debido proceso, ¿eh? No crean que por ser expresidentes están ajenos a ello. Así que no puede ser que por una consulta popular que lance este demagogo, distraiga toda la atención y se pueden juzgar a los expresidentes.
No hay
jurados,
¿en qué país estamos? Callejeros, eso que quede claro, no hay jurados callejeros, pero en fin. Mira, vamos rápidamente a la entrevista que ya está en la línea telefónica, le agradezco muchísimo a Leonardo Valdés Zurita, expresidente consejero del Instituto Federal Electoral, ahora INE. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Buenas noches, Víctor, el gusto es mío.
Oye, pues aquí no sé si nos puedas hacer un poco orientar sobre lo que está pasando alrededor de esto, financiamiento de los partidos políticos que están recibiendo, pues, y no se escapa, parece ser que ninguno, pero pues no hay una debida contabilidad de los recursos que están recibiendo los partidos y que han recibido a través de la historia. ¿Qué tan cierto es esto?
A ver, yo diría que hay una presunción social muy extendida, en el sentido de que los partidos y los candidatos, aquí hay que tener clara la diferencia, han obtenido en el pasado y obtienen en el presente recursos que no están contemplados en la ley para financiar sus campañas electorales.
Sí.
Y yo creo que hay que hacer la distinción entre partidos y candidatos, porque lo cierto es que los partidos tienen un financiamiento público muy generoso. A partir de la reforma a la Constitución de 1996, tenemos uno de los financiamientos públicos más generosos del mundo para los partidos políticos, por las razones que en aquel momento se imprimieron, en el sentido de que intentaba que no entrara dinero de empresas, de corporaciones o incluso del narcotráfico, el financiamiento de los partidos políticos. Entonces,
claro.
De pronto cuesta trabajo pensar que los partidos requieran más dinero que el que tienen, porque lo cierto es que cada vez que se les fiscaliza, sobre todo en campañas, aparece que ningún partido gasta todo el financiamiento público que recibe, con frecuencia, el INE lo ha hecho ya sistemáticamente, los partidos tienen que regresar recursos del financiamiento público que no han gastado en sus actividades de campaña o en sus actividades ordinarias.
Oye,
cuerda aparte es el de los candidatos. Porque hasta la reforma de 2014 los candidatos no eran sujetos obligados en términos de financiamiento, porque todo el financiamiento público era para los partidos, no para los candidatos. Eso cambió a partir de 2014 por la figura de candidatos independientes. Ahora los candidatos independientes sí reciben financiamiento público y son sujetos obligados en el gasto de ese financiamiento. Y por supuesto no podían ser solo ellos, sino ya ahora lo son todos los candidatos, sean independientes o sean de los partidos. Y ahí es donde es posible que los candidatos reciban recursos privados y no los reporte. En realidad, la infracción no es que los reciban, porque la ley permite que reciban financiamiento privado. El problema es que no los reporta. Esa sería la infracción que, al parecer, algunos han estado cometiendo.
Ahora bien, todo esto nos lleva a ver que no se ha castigado a ningún partido más que con sanciones económicas. Ninguno se ha visto a algún candidato que haya ido a la cárcel por este tipo de anomalías.
No, porque, a ver, no siempre es un delito. Sí. Si acaso es una falta administrativa, digámoslo en estos términos. En términos electorales hay dos vertientes. El derecho administrativo, que es el que le corresponde al INE, que tiene que ver con los montos, los topes de gastos de campaña. Ahí la sanción es muy fuerte, porque ahora, si un candidato rebasa el tope de gastos de campaña y el INE lo logra aprobar, entonces se debe anular la elección.
Claro.
Esa es una cosa. Y hasta ahora, en 2015 y 2018, ningún candidato, según los análisis del INE, rebasó los topes de gastos de campaña. Ningún candidato ganador. En consecuencia, no ha habido ninguna nulidad por esa materia.
Oye, si pues, Leonardo...
Si el dinero proviene de fuentes ilícitas, entonces ahí ya estamos hablando, del derecho penal, y ahí a quien le corresponde, no es al INE, sino a la Fiscalía Especializada en Delito Electoral, y esa es otra cuerda, otro procedimiento, y ahí sí podría haber consecuencias penales, incluso sanciones de cárcel para quien comete ese ilícito.
Oye, Leonardo, pues caray, quisiera yo platicar un poco más contigo, pero ya se nos fue la noche, y pues espero que podamos tener contacto muy pronto para que nos sigas platicando sobre estos aspectos.
Víctor, con mucho gusto, yo estoy siempre a tu disposición, y por supuesto, en el mejor ánimo de ayudar a que estas cosas se puedan discutir con claridad.
Sí, claro. Pues te agradezco muchísimo, Leonardo. Un fuerte abrazo.
Buenas noches. Muchas gracias a ti, Víctor.
Igualmente. Leonardo Valdés Urita, expresidente del Consejo del IFE. Vamos a un corte y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019, 45% de los estudiantes no tienen un dispositivo electrónico en el hogar con acceso a Internet.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS, pero ya nos vamos. Javier Lozano Alarcón, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y pues nos ganó el tiempo.
Y hablamos, si es esto todo el lunes, muchísimas gracias por la oportunidad, Víctor, y un saludo respetuoso a todo el auditorio. Muy buen inicio de semana.
Muchas gracias, igualmente, Bernardo Sebastián, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros también.
Igual, y un abrazo a todo nuestro equipo, pasen muy bonita noche.
Muy buenas noches a todo el equipo también. Mire, les ofrezco una disculpa porque no estuvieron ni Daniel Paulino con su Sport Business, ni tampoco las columnas políticas y financieras, pero estarán en nuestras redes sociales y espero que el día de mañana estemos también a tiempo. Ya nos vamos. Muchas gracias que estuvieron con nosotros. Muchas gracias en la producción a Jorge Romero, en la información a Carmen Delgadillo, en la redacción a Fernando Moctezuma, en la realización Ricardo Segarroa y en los controles Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños y te insto para que te quedes en casa. Si vas a salir, usa cubrebocas. Te lo digo. No le creas a muchos políticos que dicen que no lo uses. Úsalo, te salvará la vida. Y te lo digo, si te enfermas, por lo menos te salvará de que no tengas dolores terribles. Y si te quedas en casa, MBS está contigo en casa.
Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.